Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo las voces de los protagonistas de la noticia, las personas que inspiran la democracia y la libertad en Cuba y en el resto del mundo. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Conmigo esta noche, como siempre hacemos, el decano del exilio cubano y cofundador de la Fundación Inspira América, el señor Diego Suárez. Muy buenas noches, Diego.
Encantado, Marcel. Qué oportunidad de poder dirigirnos al pueblo cubano de la isla a través de esta estación de radio tan importante que tuvimos la oportunidad de cofundar con Jorge Mascanosa cuando salió al aire por primera vez en 1985 bajo la presidencia de Ronald Reagan. Y en aquella oportunidad pues se llegó a la conclusión y discutimos y estuvimos, y fue el primer programa que la Fundación Nacional Cubanoamericana, de la cual yo fui cofundador también con Jorge en 1980, pues el primer programa que Jorge, un líder formidable, algo extraordinario, producto cubano extraordinario, se le ocurrió que lo que Cuba necesitaba era información. Y Cuba, lo mejor que podíamos hacer en aquella época, imagínate, Marcel, el tiempo que ha pasado, han pasado más de medio siglo y, como es natural, había una barrera, y la tiranía castrocomunista en aquella oportunidad, lo primero que hacían era evitar de que el mundo exterior no se pudiera comunicar con la isla. Y era por eso que se estableció y se fundó Radio Martí. Hoy, tantos años después, ¿quién nos iba a decir, o me iba a decir a mí, que íbamos a estar transmitiendo ya una generación mayor con una nueva generación, que es la de Marcel Felipe, que por suerte pues son los sustitutos y estas nuevas generaciones de cubanos que tienen vocación de patria, si se han llenado de cubanía, y qué suerte que tenemos. Ojalá que dentro de Cuba surjan muchos Marcel Felipe y que en la Cuba del exilio también surjan muchos Marcel Felipe. Pero bueno, el Marcel Felipe que tenemos ahora es el nuestro, así que vamos a disfrutarlo y vamos entonces a escuchar qué piensa Marcel Felipe de lo que está aconteciendo y qué sucedió, qué piensa él, cómo analiza él como cubano libre y de las nuevas generaciones de lo que ha acontecido en Cuba con la burla que una vez más acepta el consorcio de las naciones. Aceptan de que se realicen unas elecciones que es una farsa y sin embargo el mundo lo reconoce. Eso es algo terrible, pero estamos trabajando para ver cómo llega la libertad y la democracia para Cuba, y yo creo que nosotros no pudimos, queremos y seguimos trabajando, pero las nuevas generaciones, estoy absolutamente seguro que las nuevas generaciones de cubanos dentro de la isla y las nuevas generaciones de cubanos fuera de la isla, los que viven en el destierro, seguro que se pondrán de acuerdo para conseguir los medios de acortar esta terrible noche de la tiranía castrocomunista y que llegue la libertad y la democracia a Cuba. Marcel, es un placer estar contigo. Créeme de verdad que me siento muy orgulloso, y además yo a todo el mundo le digo que soy tu amigo. Y que tú eres. Bueno, nada formidable.
Déjame decirte, digo, una de las cosas que estabas diciendo sobre la creación de Radio y Televisión Martí es justo la lucha que continuamos hoy en día. La dictadura castrista sigue desinformando al pueblo cubano. Hace unos pocos días vi un reporte de la televisión cubana sobre las cárceles cubanas. parecen un hotel. Según la televisión cubana, las cárceles, las prisiones cubanas parecen un hotel. No parece el lugar donde tantos testigos han dicho que existen las sillas sin fondo que ponen por encima de un fuego lento para quemar al preso. No parecen para nada las famosas gavetas donde cinco hombres se meten como sardinas en una jaula donde todas sus partes privadas van pegadas las unas del otro y tienen que hacer sus excrementos sobre el otro que está más abajo. No parece el lugar donde hay tantas ejecuciones falsas para atentar contra el estado mental del prisionero. Ellos utilizan esa desinformación, y la desinformación es una forma de abusar el poder, de tratar de corrompir al ser humano. Desafortunadamente, la dictadura que tenemos en Cuba en estos momentos es de las peores, es de esas dictaduras que le quitan al ser humano aquello lo que lo hace humano, que es la habilidad de pensar y discernir y opinar inteligentemente, y lo tratan de convertir en animales. Por eso es que hemos visto a través de los 60 años la dignidad del cubano ser tan pisoteada al punto de dejarlo lo más que ellos puedan sin dignidad, como política de Estado, porque si uno no tiene dignidad no puede indignarse. Y esa es la política que ellos siguen, quitarle al pueblo cubano la dignidad, obligarte a hacer esas colas de pan para coger 3 o 4 migajas, obligarte a pedirle al jefe político de turno que te conceda el más básico favor, que es un derecho para cualquier otro ciudadano en cualquier parte del mundo. Se trata de una humillación completa y total hacia el pueblo, hacia la población cubana, y verdaderamente es triste porque corrompe la familia, le quita a los padres de familia el liderazgo dentro de sus propias familias. Es verdaderamente triste, pero lo que no podemos hacer es dejar que nos venzan de esa manera. No, como pueblo tenemos que ejercer nuestros derechos, levantar nuestra cabeza, porque al fin y al cabo estos señores van y vienen. Estos señores, aunque no lo parezca, van y vienen. Fidel Castro ya murió, Raúl Castro le quedan 3 afeitadas y Díaz-Canel es un empleado que ni pincha ni corta. El destino del pueblo cubano está en las manos del pueblo cubano y tenemos que tomarlo. Es difícil, requiere muchos sacrificios y los cubanos ya estamos cansados de tantos sacrificios. Pero el futuro que yo veo, el futuro de mi generación, yo tengo 40 y tantos años y de las generaciones que vienen, es un futuro de libertad, es un futuro de una economía de mercado libre donde cada cual puede perseguir sus sueños y perseguir sus ambiciones personales sin ningún tipo de complejo, ningún gobierno diciendo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, ni diciendo que es una persona mala por tratar de conseguir lo mejor que pueda para su familia. Así que creo que vamos por un muy buen camino. La información es una parte importantísima de todo eso. Y tal y como lo hizo Jorge Mascanosa en los años 80, en creando esta emisora que es Radio y Televisión Martí, la Fundación Inspira a América hoy en día va y continúa ese proyecto entrando en una nueva frontera, que es la frontera del Internet. Correcto. Estamos trabajando en un proyecto, los detalles de los cuales no podemos divulgar para no darle la delantera a la dictadura, pero es un proyecto que lo que pretende hacer es llevar Internet libre a cada celular cubano y con un mecanismo que sería imposible para la dictadura bloquear, para que cada cubano tenga acceso a utilizar el Internet como ese pequeño agujero para ver hacia afuera, para ver hacia el resto del mundo, para informarse y no solamente vivir de la mentira. Porque los cubanos saben que se les miente, los cubanos saben que lo que emite la dictadura es propaganda, pero por mucho que tú lo sepas, cuando se te bombardea el día entero, siempre causa un efecto psicológico. Y lo que hace falta es romper esas cadenas y seguir adelante. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas de las elecciones que acaban de pasar, yo te digo, en Cuba no hubieron elecciones, en Cuba hubieron un paripé diseñado para permitirle a estas personas decirles a sus aliados en el mundo entero, incluyendo España, Venezuela, México, Bolivia, darles a estos argumentos para decir, mira, en Cuba hay elecciones, en Cuba es un país libre, y propagar esa mentira por el resto del mundo, para que lo diga Rusia, para que lo diga Irán. En Cuba no han habido ningún tipo de elecciones, y en Cuba no es válido ponerte a elegir si quieres o no quieres ser libre. O sea, mi libertad y mis derechos fundamentales no dependen de lo que vote ni siquiera la mayoría del pueblo cubano, porque son mis derechos. Y como ser humano los tengo. Es tan sencillo como eso. Cualquier gobierno que los viola está en desacuerdo con la ley universal de los derechos humanos. O sea que no es viable. Y segundo, en el caso en particular de Cuba, yo no puedo votar que si quiero o no quiero ser libre por una simple y sencilla razón. Es que yo no quiero que el gobierno actual cubano, de la dictadura castrista, empiece a respetar ciertos derechos humanos. Yo no le pido a la dictadura cubana que me dé un espacio en el Granma para yo opinar, ni que nos dé algunos escaños en su asamblea ilegítima de poder popular. No. Yo lo que le pido a la dictadura es que se vaya y que deje que los cubanos escojan su propio futuro por medio de una asamblea constituyente, que para elegir esa asamblea constituyente, para que exista unas elecciones, y lo que se llaman elecciones es más que ir a unas urnas de la forma que lo han hecho ellos. Unas elecciones requieren, como prerequisito para hacer elecciones, requieren una prensa libre, donde todos los candidatos y todas las posiciones tengan el derecho a expresarse correctamente y libremente, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de evaluar todos los planes y proyectos que se presentan. Si no hay eso, no hay lo que se ponga después no son elecciones. Y votar es simple y sencillamente una manera de respaldar la continuidad de esa misma dictadura. Votar en cualquier aspecto, porque estás siendo partícipe del paripé de esa dictadura. Unas elecciones libres requieren el derecho a movilizarte y organizarte en partidos políticos de diferentes puntos de vista, y requieren que cada uno de esos partidos políticos tenga la capacidad de recaudar sus fondos, de organizarse, de su estructura, sus equipos voluntarios, que no haya personas impidiéndoles hacer esto. Si solamente un partido puede movilizarse y los otros no, no son elecciones democráticas. Y requiere, por supuesto, acceso por parte de todos los partidos a medios que sean imparciales. Si el único medio que hay le pertenece a un partido, pues entonces no son medios imparciales y no pueden haber elecciones como se conocen en el mundo occidental, en el mundo libre, en el resto del mundo, en realidad. Por lo cual, en Cuba, no, definitivamente en Cuba no han habido elecciones, no han habido las condiciones para unas elecciones, y cualquiera que habla de si vota de una manera o vota de otra, está de cierta forma diciéndole al mundo que hay elecciones en Cuba cuando no las hay. Y yo estoy en desacuerdo, o sea, con los que proponen, por ejemplo, que yo voto. Votar no es admitir que hay elecciones. Ahora, nosotros seguimos una regla en la Fundación Inspira América. Todo el que esté en contra de la dictadura y luche en contra de la dictadura merece nuestro aplauso. Puede que no estemos de acuerdo en políticas específicas y en puntos de vista específicos. Puede que pensemos que algunas de las estrategias para derrocar al régimen sean contraproducentes. Yo, en lo personal, pienso que la campaña del no tiene ciertas cuestiones que son contraproducentes, porque está reconociendo esas elecciones, pero partimos de la base que son campañas para derrocar al régimen y que tienen la intención de derrocar al régimen y que siempre tienen un efecto colateral positivo, aunque nosotros no estemos de acuerdo, que es movilizar a gente y llevar a ese pueblo cubano. Y parte de lo que necesitamos en Cuba es que más personas dejen el miedo atrás y sigan el ejemplo de esa valiente oposición que día a día guarda la dignidad del pueblo cubano sobre sus espaldas, recibiendo a veces golpes si es necesario, pero golpes muy planificados. Es decir, a mí una persona vino y me decía, yo no me uno a la oposición porque yo no quiero líos en Cuba, yo no quiero, ellos a cada rato le caen a golpe, pero la oposición cubana es una oposición muy inteligente. Cuando ellos no le dan golpes simple y sencillamente al azar, ellos muchas veces salen a la calle ya sabiendo que van a recibir esos golpes, y el recibimiento de esos golpes es parte de la estrategia que se utiliza, en el sentido de que es lo que se usa en los derechos, en los grandes movimientos de derechos civiles. Uno sale a ejercer sus derechos pacíficamente para exponer al régimen como lo que es un abusador de personas que se manifiestan pacíficamente, y para que eso quede grabado al mundo entero. O sea que hasta cuando le están cayendo a golpes, es algo que ellos han aceptado como su método de lucha. Y Por cierto, una de las cosas que siempre hacen es poner a los infiltrados adelante para que sean los primeros que reciben golpes, porque la oposición no es exactamente tampoco acéfala. Tenemos gente valiente que saben cómo luchar. Otros opositores me dicen que lo primero que ponen cuando saben que hay un infiltrado es a hablar mal de Fidel y Raúl Castro para ponerlos en ese punto. Pero la oposición es digna, una oposición que con el tiempo va ganando y ha ganado mucho espacio porque se comporta de una manera digna y eso es lo que falta en Cuba, dignidad. Y lo que necesitamos es personas que vayan haciendo esos pasos. Los opositores, por lo general, no se convirtieron en opositores de un día para otro. La mayoría es un proceso. Comenzaron tal vez con estar en desacuerdo en su lugar de empleo con ciertas políticas contra alguien en particular. Me acuerdo un director cubano del ICAI que de buenas a primeras vinieron a pedirle que firmara una carta contra Raúl Rivero. Y él dijo, pero si ustedes hasta hace poco decían que Raúl Rivero era un gran ejemplo socialista y ahora quieren que todos firmemos esto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y por ahí empezó su rechazo a esas políticas del régimen y luego eventualmente empezó a no asistir a las reuniones obligatorias que le pedían y no a participar en ningún tipo de acto de repudio hasta que llegó a convertirse alguien de la oposición. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, no cooperar con el régimen. Si no estás todavía ahí al punto de unirte a la oposición directamente, por lo menos deja de cooperar con la dictadura castrista y poco a poco vamos a reconquistar nuestra patria.
Chico, Marcel, la verdad es que hoy estás medio más inspirado. La verdad es que estás haciendo honor al nombre del programa, Voces que Inspiran. Porque sí, escuchándote yo me estaba poniendo en el lugar de un cubano que estuviera dentro de la isla, en la pobreza, pasando trabajo, y te escuchaba como si yo fuera uno de esos, como cuando uno era niño y escuchaba a la gente que sabía. Sinceramente, creo que es formidable la locución que estás haciendo, porque llega al pueblo. A mí me has llegado, Concho, a ti, yo que te tengo tanto respeto y aparte del afecto, te respeto mucho. Lo que has dicho es formidablemente bien dicho y yo creo que sí, estás haciendo un honor enorme al título de este programa, Voces que Inspiran. Yo creo, Marcel, que te felicito porque tomar las riendas y la responsabilidad de poder unificar a toda el pueblo cubano del exilio y ponerlo de acuerdo con el pueblo cubano de la isla, yo creo que es un proceso bastante tedioso, difícil y solamente qué bueno que te has tomado esa responsabilidad. Y Inspire América por eso es que tiene tanta simpatía y es también aceptada por los cubanos que queremos libertad y democracia para Cuba. Me parece, Marcel, que este plan que tú estabas hablando es la continuación del plan que empezó la Fundación Nacional Cubano-Americana cuando se fundó Radio Martí. Luego después, en el año 80, establecimos Televisión Martí. Pero en definitiva, esto que tú acabas de mencionar es formidable porque lo que necesita Cuba, lo que necesita el pueblo cubano de la isla es información. El día que el pueblo cubano dentro de la isla, el día que inclusive las nuevas generaciones que apoyan a la tiranía castrocomunista, porque hay una juventud en Cuba que apoya, y tenemos que ser realistas, muchos lo hacen por un ideal. Ellos también tienen su ideal y piensan que eso es lo mejor, pero piensan que eso es lo mejor porque no conocen lo que es la democracia y no saben lo que es la libertad y cómo el ser humano puede prosperar por sus propios esfuerzos, que es en definitiva lo que trae la libertad. La libertad en definitiva le trae al hombre la prosperidad. No puede venir primero prosperidad y después libertad. Primero tiene que venir libertad para que el hombre sea próspero. Y lo más importante que Cuba necesita, y te felicito porque tú has mencionado de que, y yo lo sé porque, hombre, yo estoy dentro de Inspire América y sé cuáles son las intenciones, pero qué bueno que decidiste decírselo al pueblo de Cuba, porque es importantísimo que el pueblo cubano dentro de la isla, no importa las tendencias que tenga, no importa que pertenezca al Partido Comunista, no importa que pertenezcas al Comité de Defensa de la Revolución, como le dicen los CDR, no importa que estés de acuerdo con la tiranía castrocomunista, que quizás como que no conoces lo que es democracia y libertad, bueno, pues no tienes escogencia, no puedes escoger. Como que tienes un solo partido, pues te parece que ese partido es el mejor, y es el único y es el mejor, y desde que naciste te están diciendo que es lo mejor. Pero cuando tú sepas la verdad, pueblo cubano de la isla, y esa es la importancia que tiene este programa y estas transmisiones de radio y televisión, Martí, y como es natural, cuando tú tengas la oportunidad de poder tener internet libre, cuando tenga la oportunidad de poder tener todas las informaciones, porque en otras épocas, cuando Fidel Castro vivía y al comienzo de la mal llamada revolución, que no fue tal revolución, fue una conspiración para poner a Cuba dentro del bloque soviético. No, nada más que fue eso. En aquella época yo vivía, yo estaba allá, yo era, porque para poder ser viejo primero tienes que ser joven, si no, no vas a llegar a viejo. Pero de todas maneras, puedo certificar cómo fue el proceso, el mal llamado proceso revolucionario de Cuba, que no fue ninguna traición ni fue nada. Fidel Castro y el grupo de bandidos que secuestraron la isla a principios de 1959, ya todo el plan estaba establecido. Y entonces era un proceso para poder llegar a poder tener el total control. Y el que no estuviera de acuerdo, pues tenía que irse, y solamente se podía estar con la revolución, todo sin la revolución, nada. Y eso lo dijo Fidel Castro en su momento. El pueblo de Cuba de la isla se va a quedar espantado. El pueblo de Cuba dentro de la isla, los propios miembros del Partido Comunista y muchos que apoyan la tiranía Castro comunista hoy, se van a quedar espantados cuando ellos puedan tener la verdad, cuando sepan la gran estafa, cuando sepan la gran traición y cómo Cuba hoy no es Cuba, es una hacienda de los hermanos Castro, de la familia Castro. Y la familia Castro ordena, manda, hace, pone, quita y los trabaja como si fuera. Y los cubanos dentro de la isla son unos verdaderos esclavos. Les voy a hacer una anécdota y les voy a decir algo que quiero que el pueblo cubano de la isla lo sepa. Tuve la oportunidad de reunirme y me pasé un par de horas, Marcelo. No había tenido tiempo de hablar contigo de eso. Tú te das cuenta. Y en este par de horas tuve la oportunidad de estar hablando con un médico que ha venido de Venezuela y que estaba en el programa que tenían en Venezuela. Yo no pensé que era tan terrible la situación, ni el programa era tan terrible como me cuenta este médico. Y esto es importante y lo comunico para que el pueblo cubano de la isla lo sepa. Para eso es este medio. Los médicos cubanos que mandan al exterior, y este es un caso auténtico, no estoy inventando nada, no voy a decir el nombre por cuestiones de seguridad, porque tengo que proteger la familia y además no es correcto que diga el nombre. Él me pidió y yo le pedí que quería que viniera a testificar aquí en Radio Martí esas cuestiones, y vendrá en algún momento. Pero bueno, lo que quiero transmitir es lo siguiente. El médico que la tiranía Castro comunista es una esclavitud muy bien organizada. La tiranía Castro comunista ha conseguido los medios y ha establecido un programa de una esclavitud que ellos han legalizado la esclavitud. Pero es una esclavitud terrible. Un muchacho en Cuba decide que quiere ser médico. Lo mandan y le crean las condiciones para que se gradúe. Entonces, una vez que se gradúa, bueno, pues los mandan en las brigadas a distintos países a dar esos servicios tierra adentro, como dicen ellos, para poder ayudar en lo que es en esos pueblos que aún necesitan médicos, pues lo que es en sí poder curar todas las enfermedades, y, en fin. Entonces, pues en Cuba, ese galeno, si se queda trabajando en Cuba, lo que gana son 10, 20, 30 dólares al mes. Quizás puede ganar 40. Se lo pagan en dinero cubano. ¿Verdad? Bueno, pues le ofrecen la oportunidad de ir al extranjero, donde le van a pagar 150 dólares. Y el gobierno cubano le paga a los galenos que salen de Cuba, imagínense. Un muchacho que está ganando 20, 30, 40 dólares, el gobierno le ofrece que le va a pagar 150 dólares, que se vaya a Mozambique o se vaya a Venezuela o vaya a Haití, bueno, pues ver los cielos abiertos. Se va, gana los $150, compra televisores, esto, lo otro, mantiene a la familia muy bien, le manda a la familia con esos $50 todo lo que, en fin, lo que hacemos nosotros los cubanos de Miami o del extranjero que le mandamos a nuestra familia. Porque eso fue algo que Fidel Castro no pudo evitar cuando trató de separar la familia. La familia cubana es una. El pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio, somos una sola familia. Y los familiares aquí le mandan a su gente allá, en los cuales estamos muy de acuerdo, le mandan mucho dinero, creo que son 3,000 millones de dólares, 4,000 millones de dólares, es lo que se le manda en dinero. Bueno, pues este médico llegó un momento en que cuando el otro gobierno del presidente George W. Bush estableció un programa para que todo el que quisiera desertar fuera bienvenido aquí a Estados Unidos. Hace bastante tiempo, hace unos años, él decidió venir para Estados Unidos. Y entonces el gobierno le cobra al país que le manda los doctores, le cobra $5,000 por cada doctor. Y de esos $5,000 solamente le dan $150 al médico. Fíjense qué clase de esclavitud tan bien organizada por la tiranía castrocomunista con los doctores en Cuba. Y eso, bueno, que estoy diciendo no está dicho por un doctor, pero estoy absolutamente seguro que hay millones de cubanos dentro de la isla que no saben eso. Pero si ese doctor puede ganar $5,000 mensuales, esos $5,000 mensuales son para el doctor, no son para el gobierno. Y eso es una manera de explotar a ese doctor y de explotar al hombre desde que nace. Porque desde que nace, primero que le dice, no, tú vas a estudiar medicina, tú vas a estudiar ingeniería, tú vas a estudiar eso. En libertad, usted puede estudiar lo que usted quiera, usted puede ganar lo que usted quiera, usted puede ir donde usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera. El gobierno no es dueño de nadie. La sociedad es la que pone al gobierno y el gobierno tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad se esclava del gobierno ni al servicio del gobierno. Y eso es lo que yo quería narrar para que el pueblo cubano de la isla supiera cómo funciona el plan establecido por la tiranía castrocomunista para alquilar los médicos cubanos, explotarlos y pagarles solamente el 7,5% de lo que ellos le cobran al país que mandan. Solamente el 7,5%, sé que son $150 de $5,000, es lo que le dan al galeno. Y los que están en Cuba, bueno, pues ya saben cómo los explotan siendo empleados todo el Estado.
Sí, bueno, y también tienes esa misma práctica en la industria hotelera y con los contratistas extranjeros, que los cubanos, claro, quedan muchas veces mejor trabajando para una empresa extranjera porque tienen otros beneficios que le dan, dinero, propinas, pero el pueblo cubano no tiene que llegar a eso. No es necesario vivir mendigando de un inversionista extranjero, viviendo del gran capitalista que tiene los hoteles. En el momento que se le ha dado la oportunidad al cubano a entrar en esos temas, como por ejemplo los paladares, han tenido tremendo éxito. Lo que necesitamos es un país en el cual los cubanos sean los dueños de los hoteles, dueños de los restaurantes y que tengan esa naturaleza empresarial que tiene el cubano, de que resuelve tanto, dejarla florecer para que tengamos no una nación de proletarios, sino de propietarios. Hacia allá es donde vamos. Y esta práctica que tú dices, Diego, de esclavizar a la mano de obra pagándole solamente el 7,5% de lo que la empresa extranjera le paga, es una violación. No solamente a los médicos. Eso lo hacen con los médicos, pero eso también lo hacen con cualquier empleado de una empresa extranjera.
Pero los que trabajan en Cuba es menos todavía. A Cuba le pagan menos. A los médicos lo pagan $150, pero a los que están en Cuba, que esclavizados dentro de Cuba, ¿okay? Hay esclavitud en el extranjero y esclavitud dentro de Cuba. La esclavitud dentro de Cuba es peor, porque en los hoteles el gobierno le suministra a la gente y lo que le paga en Cuba, en dinero cubano a la gente que trabaja en los hoteles es una miseria. Son $10, $20.
Pero el punto, ¿no es? El punto, Diego, es que en cualquiera de esos casos eso constituye una violación, claro, del derecho internacional sobre la esclavitud. Particularmente existen una convención, que es la Convención Internacional del Trabajo. Han habido muchas convenciones, cada año sale una nueva. La convención número 29 y la convención número 57 establecen que esta práctica que tiene la dictadura cubana es una violación a esa norma internacional constituye la esclavitud moderna. Con lo cual, y lo importante de eso, porque sabemos que el gobierno cubano actual le importa tres pepinos violar la ley, han violado todo tipo de leyes. Su existencia es una violación de ley, porque en ningún momento el pueblo cubano ha tenido un voto para ponerlos a ellos ahí y darle la legitimidad de gobernar. Pero la importancia de eso es que el día de mañana, cuando en Cuba existe un Estado de Derecho, donde no gobierne una sola ley, sino que sean las leyes las que gobiernan.
Correcto.
Se tiene que respetar esa ley internacional. Y al respetar esa ley internacional, cada trabajador cubano que ha sido explotado de esta manera va a tener la capacidad de demandar tanto al gobierno cubano como a la empresa extranjera que lo explota por todo ese dinero que no se le está pagando en estos momentos.
Oye, eso es una... Sí, bueno, podrán demandar
a la empresa.
Lo cual
tendrá el efecto inmediato de llevar la bancarrota a todas estas empresas españolas que están invertidas tanto en la dictadura cubana hoy en día. Y a pesar de lo que algunos pensarán, que bueno, pero entonces acabas con esa inversión extranjera, no. Donde existe la ley, donde existe un sistema legal que se respeta, es donde se fortalece la economía. Si quieres fortalecer verdaderamente la economía de cualquier país, en cualquier parte del mundo, haz unas leyes que se respeten. O, más importante que tan justas o injustas sean que se respeten, donde exista, que tú puedas ver que si hago esto, sucede aquello, que tengas puedas predecir y planificar. No hay nada más cobarde que $1,000,000. Si $1,000,000 no tiene ningún tipo de seguridad jurídica, no va. Y si no existe seguridad jurídica, Cuba se va a convertir en lo que es la Rusia de hoy, que es una serie de mafias gobernando a un país.
Ya lo tiene, ya Cuba es eso.
Cuba es eso hoy en día.
Cuba es eso hoy en día.
Y continuará siguiendo eso.
No se va a convertir, es actualmente.
Un buen sistema de derechos, todo eso desaparece y viene la inversión extranjera.
Sí, en Cuba, Marcel, lo que tiene que venir es un cambio total. Es un cambio de rumbo, un cambio de 180 grados. En lugar de que exista la tiranía castrocomunista, bueno, pues tiene que venir la democracia y la libertad, establecer los tres poderes, establecer el sistema y que el pueblo de Cuba, en definitiva, empiece a entender y empiece a vivir en libertad. En Cuba, lo bueno que vamos a tener cuando venga la libertad y la democracia, a diferencia de otros países, es que va a quedar vacunada de por vida de que jamás entrará el comunismo de nuevo, porque como que va a ser tan grande la diferencia entre el sistema castrocomunista que tienen y, en definitiva, cuando venga la libertad y la democracia, va a venir como es natural, con la libertad viene la prosperidad. Entonces, el pueblo de Cuba va a ser uno de los primeros países del mundo que va a estar vacunada, exactamente igual que le pasan a todos los países que pasaron por el comunismo en Europa, que están vacunados contra el comunismo y no quieren comunismo. Y tanto es así que mira Alemania, cuando se funden las dos Alemanias, como la Alemania comunista no absorbió a la Alemania del Oeste, al contrario, la Alemania del Oeste absorbió a la Alemania del Este y se convirtió en democracia, y por eso es que ha prosperado. O sea, sé que yo creo que lo más importante que tenemos y necesitamos dentro de la isla es que el pueblo cubano de la isla entienda de una vez por todas, y en ese es el propósito de estarle transmitiendo a ustedes, de que los derechos hay que conquistarlos porque la tiranía castrocomunista se los ha robado, y esos derechos tienen que reconquistarlos de nuevo, y los derechos no se conquistan con elecciones falsas como están haciendo en este referéndum y todos los referéndums. Referéndum con un solo partido no sirve, hacen falta muchos partidos para que cada cubano opine lo que quiera y que tenga libertad para hacerlo.
Claro, si yo te pongo a hacer unas elecciones y te digo, bueno, escoge para que a ver quién va a ser el próximo presidente. Es o este hijo mío o el otro hijo mío. Pero no puedes escoger otro distinto. No te estoy dando unas elecciones. Te estoy imponiendo...
Es una votación.
Claro, pero de mis propios candidatos. Claro. Diego, mira, dos cosas que tú dijiste que son importantísimas. Primero, el cubano que nos estás escuchando te dirá, me parece todo muy bien, pero ¿cómo se llega ahí? Y eso, voy a hablar de eso próximamente.
Eso es lo importante. Pero tú sabes cómo me dijo un guajiro a mí una vez, que hablaban de esto y dos programas y vamos a hacer y esto y lo otro. Y aquel guajiro me dijo a mí, un guajiro aquí, un guajiro de verdad, me dijo, óigame Suárez, primero hay que matar la gallina para después poder hacer el caldo. No me hable del caldo, sino mata la gallina. Fíjate tú, qué cosa tan específica.
Así es, pero antes de hablar de eso, de cómo matar la gallina, quería comentar sobre lo que acabas de hablar de Europa del Este. Hace poco fui a ver una obra del maestro Havel, escrita por el maestro Václav Havel, sobre un opositor en Praga en los años 80 y un miembro del partido que era amigo de él, aunque quería pasarse con él a la oposición, pero como era miembro del partido tenía sus beneficios y no quería hacerlo públicamente. La obra, lo interesante de esa obra, es que pudiera haber sido escrita en La Habana hoy en día. Los diálogos, las preocupaciones, todos eran exactamente los mismos. Incluso, a ver si esto a ustedes que están escuchándonos les parece algo que han escuchado antes. Habían diálogos como, ¿para qué sigues luchando por esto? Si esto ya cambió irrevocablemente. Aquí ya no hay quien reconstruya esto. Se ha perdido la calidad humana, se ha perdido la dignidad humana. Ya no hay quien vuelva a construir esto. Aunque cambiemos mañana, es imposible. Eso no lo estaban diciendo hoy en día en La Habana. Lo decían en Praga en los años 80, hace 30 años, en la parte más oscura del comunismo. Eso lo estaban diciendo en Praga a pocos años de ellos tomar su liberación. Hoy en día, Praga es una de las ciudades más bonitas y más codiciadas de toda Europa. Hoy en día, Praga es un ejemplo para toda Europa. Es el París del Este. Praga en cualquier momento llega y está pujante, lleno de turistas. Y esos mismos checos que en aquella época andaban con la camisa rota y haciendo colas para el pan y con esa misma denigración que les impone el comunismo, hoy en día caminan por sus calles en cuello y corbata, siendo dueños de todo tipo de empresas, incluyendo bancos. Porque hay una cosa que sirve de aclarar para aquellos que han vivido tanto tiempo bajo el comunismo. El capitalismo es un mal nombre para el sistema que se utiliza en el mundo occidental de mercado libre. A mí, yo prefiero la frase mercado libre, porque capitalismo es un nombre que suena como que si lo importante es el capital. Y como empresario y como abogado en esta, la primera potencia del mundo, el país, como ellos quieren decir, más capitalista del mundo, les puedo dar la tranquilidad y certeza que igual o más importante en el sistema capitalista, igual o más importante que el capitalismo, son las ideas, las ganas de trabajar y la capacidad de ejecutar buenas ideas. Yo he visto aquí personas con poco dinero, pero buenas ideas y con inteligencia y con efectividad, porque todo tiene que venir junto, no es solamente tener la buena idea, sino la efectividad, la educación, la información y la educación de cómo hacer las cosas. Han logrado captar grandes capitales como inversionistas para que desarrollar sus empresas. En Cuba eso va a suceder en el futuro. Vendrán inversores extranjeros con dinero que se agruparán, asociarán con cubanos que tienen el conocimiento local, algún conocimiento en particular y local para hacer grandes empresas. Vendrán las personas a invertir en las tabaqueras y buscarán a los cubanos que saben bien dónde crece el mejor tabaco y dónde se hace y cómo hacer el mejor tabaco y serán en algunos casos líderes de sus propias empresas, en otros socios con ese capital extranjero, porque es casi de igual importancia. O sea que aunque hoy en día te veas sin dinero, sin expectativas y que tu información y conocimientos no se convierten en un futuro mejor para tu familia, todo eso cambia cuando llegas al mercado libre, porque esos conocimientos se pagan y se compensan muy bien.
Sí, él me inspira. Yo escuchándote me inspira porque, y espero que inspires a la gente dentro de Cuba a que entiendan que la democracia y la libertad es lo que puede traer eso. Pero también tenemos que decirle al pueblo de Cuba, dentro de la isla, que tienen que darse cuenta lo satánico de la tiranía castrocomunista. Yo me quedé sorprendido, hablé con una gente aquí que habían venido de Cuba y resulta ser de que el gobierno no quiere que la gente gane dinero. La tiranía castrocomunista no quiere que el cubano prospere. Entonces, fíjate, el cuentapropismo, eso es un cuento, eso es una mentira. Le dan una oportunidad de poner un restaurante. Ah, pero entonces le limitan, nada más que tienes que puedes poner, no sé, 20 a 100, 40 a 100, no sé cuánto. ¿Por qué sí que sí? Si yo quiero poner un restaurante y quiero ponerle 100 sillas, ¿por qué me van a decir que tengo que ponerle 40 nada más? Ah, no, pero entonces no puedes tener otro restaurante. Ah, bueno, pues si yo quiero tener otro restaurante, ¿por qué no lo voy a tener? ¿Cómo va a venir la tiranía castrocomunista a decirle a un cubano dentro de la isla que no puede prosperar cuando ellos son multimillonarios y viven como tales y tienen yates y comidas y cosas y todo? Ah, yo no lo puedo tener. Bueno, espérate un momentico, yo tengo el mismo derecho a prosperar, ustedes se lo robaron, ustedes lo hicieron, pero yo lo estoy haciendo con mi trabajo. Y entonces un cuentapropista o alguien que quiera por las cuestiones, un afilador de tijera, un agente de arreglar fosforera, no, por eso es limitado. No, ellos, el problema, me acuerdo en una cuestión, en una oportunidad que abrieron los mercados campesinos y hubo un campesino, y esto fue historia, y es importante que lo sepan, que se empezó a hacer rico porque sembraba y vendía y cogía y sembraba más. Y Fidel Castro entonces inventó la palabra maceta. Le dijo, no, pero este es un maceta, ¿cómo este va a estar? ¿Cómo se va a ser millonario explotando a los demás porque compra y vende? Señor, si es más inteligente, no explota a nadie. Hágalo usted y dele libertad para que se haga. Ah, no, inmediatamente suspendieron los mercados campesinos y un campesino no puede prosperar en los Estados Unidos y en cualquier país libre. Un campesino, tú que estás arando la tierra, tú que estás sembrando, tú que estás haciendo. Yo también nací en un pueblo de campo. Yo pasé mucha necesidad, como eran los niños pobres en Cuba, que éramos contentos. Estábamos pobres, pero teníamos libertad para ser pobres. Déjenme decirles que la libertad en la pobreza es mejor que la libertad, que la pobreza en la esclavitud. La pobreza en la esclavitud debe ser terrible. Y hoy en Cuba los niños son pobres y esclavos. En la época republicana, sí, habían pobres y habían ricos y habían menos ricos y más pobres y menos pobres, pero cada uno tenía la oportunidad de tener el grado de pobreza que quería tener o el grado de riqueza que quería tener. Y había libertad para poder llegar a donde se llegara. Y por eso es que Cuba, cuando,
que sus facultades le permitían.
Cuando estos señores secuestraron la isla, pues cogieron un país próspero, un país con unos inventarios formidables y unas cantidades de compañías y dineros y todo, y ahí fue donde, como es natural, le pusieron el yugo al pueblo de Cuba. Pero el pueblo de Cuba, de la isla, yo creo, Marcel, que lo más importante es que podamos transmitirle que tienen que conquistar, y nosotros desde el exilio estamos unidos a ellos, porque para eso somos hermanos de la patria, somos hermanos de la misma patria, tan cubano. Cuando alguien dice, no, los cubanos de la isla tienen que hacer esto. No. Los cubanos tenemos que hacer esto, porque nosotros los cubanos que hemos vivido por más de 50 años, somos tan cubanos como los que están en Cuba. No queremos ir arriba, hombre, por Dios, ¿qué cubano va a querer ir a reclamar nada ni hacer nada de eso? Nosotros no estamos para eso. Después de 50 años, lo que queremos es ir a morir tranquilamente en nuestra patria, en nuestra tierra, pero también a cooperar y hacer para prosperar y hacer todo lo que tengamos que hacer. Y hay muchos cubanos que llegaron aquí en el año 80, cuando el Mariel, que son multimillonarios, que tienen sus negocios. Todo cubano en libertad quiere regresar a su tierra. El destierro es terrible. Por eso es que en la época independentista, el peor castigo que se le podía dar a un cubano era mandarlo al destierro. Y entonces al que no mataban, lo mandaban al destierro. Y así Martí aprendió que estando en el destierro, y tantos otros cubanos patriotas estando en el destierro, tenían que luchar para conseguir la independencia de España para poder regresar a su tierra. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con todos los cubanos de la isla para poder nosotros también regresar a la patria. ¿A qué? Bueno, a trabajar. No vamos a regresar a otra cosa. Y que las nuevas generaciones, que están encantadas de conocer Cuba, de ir a Cuba, de ver a Cuba, pero no una Cuba esclavizada, una Cuba libre, una Cuba en libertad. Y yo creo, Marcel, que Imperia América tiene una labor por delante muy dura, muy conspirativa, para poder poner de acuerdo y que el cubano de la isla sepa que tenemos que conquistar, y para eso tenemos que trabajar conjuntamente los cubanos de la isla, lo repito, y los cubanos que viven en el exterior, para que podamos conseguir la libertad y la democracia para Cuba.
Digo, dijiste una cosa que me parece muy importante recalcar, y todavía quiero volver al tema también de, antes de irnos, del cómo. Pero primero tocar en este tema que tú mencionaste, que ellos quieren limitar las posibilidades del cubano, por ejemplo, con el tema de los paladares, los mercados agrícolas en su época, todo. Que cada vez que alguien tiene un poquito de éxito le cortan las alas. Y sin embargo, para ellos no, porque ellos, como tú dices, ahí están los hijos y nietos de la familia del clan Castro, paseándose en yates por el mundo entero.
Oye, pero yates grandes, no creas tú que son yatecitos.
Yo
leí y vi una foto de un hijo de Fidel Castro que estaba en el Mediterráneo en un yate de 250 pies.
Sí.
Oye, un yate de 250 pies, oye, por favor.
Ni los peores capitalistas.
No,
como,
oye.
Como ellos dicen.
Eso solamente lo tienen los árabes, chicos.
Sí, y luego, ¿no? Y las fotos que se han visto en fiestas, tomando langostas, y mientras el pueblo muere de hambre. Porque según ellos, ellos son personas y el pueblo no. Ellos se lo merecen todo y el pueblo no. Y no importa la lealtad que tú le demuestres a ellos. Eso es algo que las personas que se han criado...
Ellos son ellos.
Se han criado tal vez en familias que siempre fueron del régimen y que piensan que nosotros sí tenemos lealtad con el régimen y somos protegidos por el régimen. Les recuerdo el caso de la doctora cubana en Venezuela hace poco, que pidió que una persona que era miembro del partido y que tenía una vecina opositora, que ella nunca miraba directamente a la cara por ser opositora, salvo para insultarla, como miembro del partido pensaba que esa era su labor y que parte de lo que tenía que hacer, porque verdaderamente, según ella, ella creía en la ideología del partido y fue muy feliz y contenta a Venezuela. Ahora, en este proceso de la crisis que se desató en Venezuela, ella pidió que la ayudaran a ella a salir de Venezuela y que ayudaran con su hijo, y nunca ni siquiera se dignaron en contestarles. Y vino esta opositora a su casa, porque ella estuvo, esta señora del partido fue una de las damnificadas por los eventos, los desastres naturales que hemos visto en Cuba recientemente. Su casa estaba totalmente caída, en ruinas. Y nadie del partido ni siquiera le devolvió la llamada. En cambio, vino una opositora y le dio todo lo que el hijo de ella necesitaba. Y esta señora, esta persona que era miembro del partido, se echa a llorar y le dice: la verdad que la persona que yo más he despreciado y maltratado en el barrio es la que me ha venido a ayudar. Y el partido no me ha dado absolutamente nada. Porque ellos no respetan ni siquiera la lealtad. Dicen que la respetan mientras te puedan sacar algo. Pero no inviertas, cubano, no inviertas tu tiempo y tu lealtad en alguien que no se la merece y que no te la va a corresponder. Porque nunca van a ser ellos leales contigo, como lo muestra ese ejemplo, como lo muestra el ejemplo del general Ochoa y de los hermanos de la Guardia y tantos otros ejemplos en la historia de la dictadura castrista. No son consecuentes ni apoyan a los suyos. Por lo tanto, tú no tienes por qué apoyarlos a ellos. Ahora, Diego, venía la pregunta del cómo. Toda la gente escucha y dice: no, me parece muy bien, todos quisiéramos tener un país nuevo, libre, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que eso depende de la posición que tengas. Si estás acá en el exilio, pues lo que te toca es levantar la voz y hablar en las diferentes capitales del mundo para que exista un mejor entendimiento de lo que sufre el pueblo cubano y que se movilice los diferentes poderes del mundo hacia esa dirección. Te toca darle apoyo a los opositores en Cuba para que cuando el gobierno cubano le cierre las puertas, sientan el apoyo tanto económico como moral que ellos necesitan para continuar su obra. Y a veces tan sencillo como enviar medicinas. Ese es el rol del exiliado hasta cierto punto, ¿no? Hay otras cosas, por supuesto. Si estás en Cuba y no eres militar, no eres parte del aparato, pues lo que te toca es no cooperar. No cooperar. No cooperes por miedo. Cuando te exijan participar en lo que ellos llaman esos eventos cívicos, no vayas. Ellos no pueden operar si tú no te prestas para que cumplir con sus funciones y sus misiones. Y si estás dentro del aparato, empieza levemente a no acordar solamente como reacción de reflejo cada vez que se dice alguna barbaridad. Por lo menos quédate callado para que no se sienta esa conexión de que estamos todos acá metidos en esto y tenemos que luchar. No. Esto es una lucha de la familia Castro, no es una lucha de todo el ejército, de toda la dictadura. Aquellos soldados en el ejército cubano de la dictadura que se crearon, como se formaron como militares bajo el concepto de que era la lucha correcta y que son un ejército oficial y profesional. Recuerda que vuestra lealtad tiene que estar con la nación cubana, no con la dictadura, no con ningún gobierno. Sé que es muy difícil, no estoy diciendo que sea tan fácil de buenas a primeras hacer una sublevación, ni mucho menos, pero se puede comenzar simple y sencillamente con no afirmar cuando alguien hace algún tipo de declaración, quedarse callado, no hay por qué ser el vocero principal de la dictadura, y buscar alianzas acá en el exilio, con personas que ustedes estimen que puedan confiar, ya sea la fundación nuestra u otra, o cualquier miembro de algún gobierno extranjero con el cual tenga contacto, comienza a hacer esas conexiones, porque al fin y al cabo, el final de la dictadura en Cuba puede venir de muchas formas, pero una de las formas que puede venir es por una coalición entre los opositores pacíficos, miembros honrados de las Fuerzas Armadas y una representación del exilio que tenga la capacidad de proteger de la forma que sea necesaria y las garantías y tomar las garantías que sean necesarias para que esa coalición, todos los integrantes de esa coalición tengan el respaldo que necesitan internacionalmente. Ese es el cómo, pero eso comienza a un nivel individual de simple y sencillamente no seguir cooperando en el día a día. Así que ahí está por lo menos el cómo y de cómo yo lo veo. Cada cual tiene que hacer su parte, porque al fin y al cabo estamos hablando de Cuba y el futuro de Cuba se decide en Cuba por los cubanos, y eso lo estamos viendo ahora en Venezuela. El resto del mundo puede influir, pero si tú no te ayudas, los demás no vienen a resolverte el problema.
Sí, bueno, está el dicho ese: ayúdate que yo te ayudaré.
Totalmente.
Ayúdate que yo te ayudaré. Pero en Cuba yo creo que está hecho el... Vaya, están dadas las condiciones para que podamos transmitirle. Yo creo que el tiempo se nos ha ido, Marcel. Tenemos que terminar el programa porque ya nos está diciendo el productor de que nos hemos excedido hablando aquí, porque así es Voces que Inspiran.
Bueno, un gran saludo a toda la oposición cubana, a mi amigo, el doctor Oscar Elías Bisset, candidato al Premio Nobel, la única persona existente con vida hoy en Cuba que ha sido nombrado candidato al Premio Nobel de la Paz y ganador de la Medalla Presidencial de los Estados Unidos. Quédense en sintonía para que escuchen su programa más adelante esta noche. Un saludo a Túnez, en el centro de la isla, que siempre guarda la dignidad de todo el pueblo cubano y sobre todo del centro de la isla, un gran luchador, el señor Antonio Rodiles. En Oriente, a los Paco, José Daniel Ferrer y todo ese grupo que tan duro lucha por la libertad de Cuba. Felicidades a las damas de blanco por ser ese ejemplo para las mujeres cubanas desde el exilio. Todos estamos con ustedes. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Entérate dónde ¿y qué significa el Paseo de la Fama de Hollywood? El Paseo de la Fama de Hollywood es una acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street en Hollywood, California, Estados Unidos. en cuyo suelo están colocadas más de 2.000 estrellas de cinco puntas con los nombres de celebridades a las cuales la Cámara de Comercio de Hollywood honra por su contribución a la industria del entretenimiento. Creado en 1958 por un artista californiano, Oliver West Muller, que fue contratado por la ciudad para dar a Hollywood una visión glamorosa acorde con su proyección cinematográfica. Sin lugar a dudas, West Muller lo consiguió. El Paseo de la Fama se ha convertido en un homenaje a todas aquellas personas relacionadas con el show business. Los homenajeados reciben una estrella basándose en los logros de sus películas, el teatro, la radio, la televisión y la música. Muchas personas recibieron varias estrellas durante la fase inicial de las premiaciones en distintas categorías. Sin embargo, posteriormente se ha tendido a premiar a aquellas personas que todavía no habían recibido una estrella y solo se ha reconocido a personas anteriormente premiadas en varias ocasiones. En 1978, la ciudad de Los Ángeles declaró el Paseo de la Fama como un bien cultural e histórico. El Paseo de la Fama original tenía 2.500 estrellas en blanco. Un total de 1.558 estrellas fueron entregadas durante los primeros 16 meses. Desde entonces, se han otorgado estrellas a un ritmo aproximado de 2 al mes. Para 1994, más de 2.000 de las estrellas iniciales habían sido otorgadas y se incluyeron más estrellas para extender el paseo desde la avenida Sycamore hasta la avenida La Brea. Las estrellas se ubican en lugares permanentes, excepto en ocasiones en las que por causas especiales, por ejemplo, construcción de edificios, obras, etc., las estrellas tienen que cambiarse de sitio. Las nuevas estrellas se eligen a partir de una lista de nominados que se publica el 31 de mayo de cada año. El Comité del Paseo de la Fama se reúne cada mes de junio para seleccionar los homenajeados del año siguiente. Las ceremonias de concesión están abiertas a todo el mundo y fueron conducidas durante años por Johnny Grant, el alcalde honorífico de Hollywood, quien falleció en Estados Unidos y sus restos fueron cremados en Venecia. Para que una persona pueda obtener una estrella, debe estar de acuerdo en acudir a una ceremonia de entrega en los siguientes 5 años y debe pagar una cuota de $200 por costes, tales como seguridad de la ceremonia y otros más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.